Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 18 de agosto de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer hubo elecciones presidenciales allá en Bolivia, en donde dos candidatos de derecha, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, van a disputar la presidencia de este país en una segunda vuelta, que será el próximo 19 de octubre. Luego de que el viernes pasado se llevó a cabo la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, allá en Alaska, bueno, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia que hoy se va a reunir en Washington con Donald Trump, y a este encuentro acude acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como de los líderes europeos de Alemania, Francia y también el Reino Unido. En temas nacionales, elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera, a quien apodan Tormenta Junior. Él es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, líder del Cártel del Golfo, quien fue abatido en 2010 durante un operativo. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos anuncia una recompensa de $10 millones por información que lleve a la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista desabasto de gasolina en algunas regiones del país debido a protestas de jubilados de Petróleos Mexicanos en Chiapas. Ayer la presidenta estuvo en Ecatepec. Ahí la titular del Ejecutivo destacó que el país tiene el porcentaje de población en condición de pobreza más bajo en los últimos 40 años, debido principalmente al incremento al salario mínimo, a los programas sociales y a la construcción de infraestructura. Por cierto, el día de hoy le vamos a comentar un poco más adelante una encuesta que publica el periódico El Heraldo de México, en donde el 74% de los mexicanos aprueba el trabajo de la presidenta de la República. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que el reciente envío de 26 narcotraficantes a los Estados Unidos no forma parte de las negociaciones con ese país para reducir los aranceles al acero y al aluminio mexicanos. El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, firmaron el plan de acción Apis Senasica para el control del gusano barrenador. El diario español ABC reporta que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudará a Madrid, al exclusivo barrio de La Moraleja, junto con su hijo Jesús Ernesto, quien estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense. Bueno, pues el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, habría pagado cerca de 180 mil pesos por su hospedaje de 14 días en el hotel de Okura en Tokio, uno de los mejores de Japón. Esto de acuerdo con dos facturas publicadas en un portal de noticias. Por el probable delito de homicidio calificado en grado de tentativa, Alejandro Germán N., conocido como Lord Padel, fue ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, en el Estado de México, por agredir a un instructor en un club de Atizapán. Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes sociales como El Alucín y quien presuntamente estuvo involucrado o vinculado con el cártel de Sinaloa, fue asesinado este fin de semana en Temixco, allá en el Estado de Morelos. Y también allá en Morelos, bueno, pues informa que el sábado una aeronave Cessna 150 perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional sufrió un accidente durante un vuelo de trabajo cuando intentaba aterrizar sobre la pista 21. Las dos personas a bordo resultaron con quemaduras de primer y segundo grado. Ayer habitantes de la Ciudad de México decidieron el destino de más de 2 mil millones de pesos del presupuesto participativo 2025. El Instituto Electoral Capitalino instaló 2,427 mesas receptoras en las 16 alcaldías. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó apoyos económicos por más de 18 millones de pesos a las familias afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, también en Chihuahua, en Durango, Sinaloa y Nayarit, debido al monzón mexicano. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura ambiente estará oscilando entre los 12 a los 14 grados centígrados, esto la mínima, y también entre los 24 a 26 grados como máxima. En este momento, bueno, pues tenemos una temperatura ambiente, el termómetro marca 12 grados centígrados. Y bueno, nos informan sobre la avenida Constituyentes al cruce con Paseo de la Reforma. Una camioneta pierde el control y se impacta contra el muro de contención. Esto rumbo a la México-Toluca. Hay reducción de carriles, así que extreme sus precauciones. Y el programa Y No Circula para este lunes, bueno, pues aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que ayer hubo elecciones presidenciales allá en Bolivia, en donde dos candidatos de derecha, se trata del senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, van a disputar la presidencia de este país en una segunda vuelta que será el próximo 19 de octubre. La información es de la agencia EFE.
Después de casi dos décadas en el poder, el movimiento al socialismo MAS dejará el gobierno de Bolivia, ya que en las elecciones generales de este domingo ningún candidato obtuvo mayoría absoluta y serán los opositores Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga quienes se enfrentarán en la primera segunda vuelta presidencial en la historia del país. Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14% de votos válidos, según el sistema de resultados electorales preliminares del Tribunal Supremo Electoral, y tras computar el 95,41% de las actas. Mientras que Quiroga, de Alianza Libre, alcanzó 26,81% de los votos, según estos datos, que son preliminares y no reemplazan los resultados del cómputo oficial, según el Tribunal Supremo Electoral. Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50% de los votos, ni a un mínimo del 40% con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre. El empresario opositor Samuel Doria Medina, quien era favorito en las encuestas preelectorales, aceptó su derrota al llegar tercero con un 19,86% de votos e indicó que apoyaría a Paz Pereira en la segunda vuelta. La jornada fue calificada como tranquila por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, las más numerosas que se desplegaron para acompañar este proceso.
Bueno, pues ahí la información, gracias a la agencia EFE. Nada para nadie en la elección de ayer allá en Bolivia. Será en una segunda vuelta que se decida quién va a gobernar pues este país. Lo importante es que, bueno, pues el Movimiento al Socialismo, este partido de Evo Morales, bueno, pues queda descartado de esta segunda vuelta. Y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque, bueno, pues el viernes pasado, como tal y como le habíamos adelantado, se llevó a cabo la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, esto allá en Alaska, con el objetivo de dialogar y terminar con la guerra en Ucrania. Sin embargo, bueno, pues no se llegó a acuerdo alguno. Lo importante también es que el día de hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estará allá en Washington, se entrevistará con el presidente Donald Trump, y a este encuentro, bueno, pues asiste bien arropado, bien acompañado, estará con él la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también los presidentes de Alemania, Francia y el del Reino Unido, el titular del Reino Unido. Francisco Villalobos, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz lunes. Espero que tú y todo nuestro radio auditorio, teleauditorio, hayan tenido un bonito fin de semana. Lo que hace una diferencia de 6 meses, compañero. Hace 6 meses, el presidente Vladimir Zelensky era puesto prácticamente de patitas en la calle por Donald Trump y J.D. Vance y todos sus montoneros bullies de la Casa Blanca, cuando fue a visitar la casa donde reside el presidente de los Estados Unidos. Literalmente las imágenes le dieron la vuelta al mundo, lo reportamos aquí en tu espacio, compañero, cómo empezaron primero a criticarle cómo se viste, luego entró J.D. Vance a decirle que por qué no hay más gratitud en su tono de voz hacia el presidente Donald Trump, luego Donald Trump arremetió con todo diciéndole que no tiene ninguna carta que ofrecer para detener la guerra, y que si no se quiere quedar sin país, que más le vale que se alinee por la derecha, ¿no? 6 meses en los cuales este fin de semana pasado hubo esta reunión en Anchorage, Alaska, con el presidente Donald Trump y también con Vladimir Putin, la primera vez que se reúnen desde la primera vez que Donald Trump fue presidente. No llegaron a ningún tipo de acuerdo, no llegó a ningún cese al fuego. Es más, ni siquiera sabemos qué es lo que se habló, porque ni siquiera hubo una conferencia de prensa. Y todo nos lleva precisamente a hoy lunes, donde los líderes de Europa, junto con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, una vez más regresan a la Casa Blanca. Ahora sí espero que no lo vayan a correr, y van a hablar precisamente qué es lo que ofreció Putin para acabar la guerra. Putin, en pocas palabras, se quiere quedar con un tercio de Ucrania, la parte este, un territorio del tamaño más o menos del estado de Tamaulipas con el estado de Nuevo León. Cabe recalcar que él fue el que invadió Ucrania, cabe recalcar que ya le habían quitado a Ucrania parte de la Crimea, este acceso al Mar Negro, en las épocas del presidente Barack Obama, y que lo que ha argumentado siempre Zelensky y también la Unión Europea es de que ese señor no se da abasto, o sea, simplemente quita, quita y quita, promete que ya no va a quitar más y no respeta ningún tipo de acuerdo de paz. Bueno, pues veamos cómo le va a Zelensky. Ojalá que tengamos ya más respuesta a qué es lo que se habló en esa reunión de prácticamente 5 horas en Anchorage. Según expertos, quien sí se llevó, digamos, esta cumbre fue Putin, porque primero logra reunirse con el presidente de los Estados Unidos, o sea, un criminal de guerra responsable no solamente de cientos de miles de muertos de Ucrania, sino que además de decenas de miles de niños, Juan Manuel, secuestrados por el ejército ruso y que hasta la fecha no se los han regresado a sus padres ucranianos. Recibió fanfarrias, recibió un sobrevuelo de aviones stealth y principalmente el reconocimiento al nivel del presidente del país más poderoso del mundo. Fuerte abrazo, compañero. A ver cómo le va a Zelensky al rato.
Así es, mi querido Francisco, pues estaremos en contacto y bueno, pues ojalá que podamos platicar el día de mañana contigo para que nos des los detalles de este encuentro que sostendrá el día de hoy justo el presidente de Ucrania, Zelensky, con su homólogo norteamericano Donald Trump allá en Washington. Por cierto, gracias Francisco Villalobos. Por cierto, el diario Financial Times, tal y como lo comentaba Francisco Villalobos, bueno, pues está publicando que Vladimir Putin quiere que Ucrania entregue las regiones de Donetsk y Lugansk como condición para un acuerdo de paz, y a cambio de esos dos territorios, bueno, pues Putin dice que ofrece suspender el avance militar en las regiones de Jersón y también de Zaporilla. Y bueno, de regreso a México, establecemos contacto con Enrique Hernández, porque ayer se da a conocer un fuerte golpe al crimen organizado. Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera. ¿Quién es él? Bueno, a este sujeto lo apodan Tormenta Junior. Es hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, quien se hacía llamar o quien se apodaba Tony Tormenta, líder del Cártel del Golfo, quien fue abatido en 2010 durante un operativo. Enrique, adelante con tu información. Buen día.
En Matamoros, Tamaulipas, fue detenido Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, e hijo del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén. Tony Tormenta fue detenido en las primeras horas del domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, acusado de delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Alrededor del mediodía, a las 12:55, Ezequiel Cárdenas Rivera se trasladaba en un vehículo de color negro que no tenía placa. Su detención tuvo lugar en la avenida 12 de Marzo, en las calles de Pedro Alvarado e Infante Elena, en la colonia Villa Española de Matamoros. Muy cerca de una tienda de autoservicio se llevó a cabo la inspección del vehículo, donde las autoridades aseguraron un arma de fuego, aparentemente calibre 9x19 milímetros, con 5 cartuchos útiles. Al momento de su detención, vestía camisa color verde, short verde y tenis de color blanco. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues el viernes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo trilateral con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briseño, para declarar 5.7 millones de hectáreas como selva, de la selva maya, como corredor biocultural. Además, la presidenta Sheinbaum anunció la ampliación del Tren Maya y el Interoceánico Centroamérica.
En esta visita reafirmamos compromisos concretos en seguridad para que nuestras fronteras sean espacios de paz, en infraestructura ferroviaria, con el impulso de proyectos ferroviarios que conecten nuestras economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional, y en cooperación para el desarrollo de nuestra frontera y de nuestros países.
Ambos gobiernos hemos acordado elaborar un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna.
La selva maya, que compartimos con orgullo los tres países, representa mucho más que territorio natural. Es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies y un legado cultural invaluable que debemos preservar con visión de futuro.
Que este acuerdo sea semilla de cooperación permanente, donde la naturaleza y la cultura sean pilares de prosperidad para generaciones venideras.
Bueno, pues ahí este importante acuerdo, esta importante reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Belice, John Briseño. Ayer la presidenta Sheinbaum estuvo en Ecatepec. Ahí, bueno, pues destacó que el país tiene el porcentaje de población en condición de pobreza más bajo en los últimos 40 años, debido principalmente al incremento al salario mínimo, también a los programas sociales y a la construcción de infraestructura. El día de hoy, el periódico El Heraldo de México, publica una encuesta. A poco más de 40 días de cumplir el primer año de gobierno, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de 74%. Fíjese la pregunta: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues sí, el 74% respondió de acuerdo, el 23% en desacuerdo, 2% pues dijo que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 1% no sabe y no contestó. Pues hay un nivel alto de aprobación que tiene la jefa del Ejecutivo. 74% de los mexicanos aprueba su trabajo realizado hasta este momento. Bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros la semana pasada? El viernes el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 19 centavos a la compra y en 19 pesos con 23 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.26%. En Nueva York, el Dow Jones conquistó 0.07%. El Nasdaq abajo 0.40%. Y el Standard & Poor's también con pérdida 0.29 puntos porcentuales. Allá en Asia, bueno, pues ya están concluyendo los mercados su primera jornada de esta semana y están pues terminando con ganancias generalizadas, mientras en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 92 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues en esta fecha 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, hubo dos partidos en donde, bueno, pues se registraron desgraciadamente agresiones, riñas, y en donde resultaron dos personas detenidas, así como pues un familiar de un futbolista lesionado. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, concluyó la quinta fecha de la apertura 2025 de la Liga MX, que desafortunadamente la violencia fue protagonista en tres estadios diferentes, el Cuauhtémoc, el Akron, además del Volcán. En el inicio de la Liga de Inglaterra, Liverpool terminó venciendo 4-2 al Bournemouth, en tanto que Manchester United cayó 1-0 ante Arsenal. En la Liga Española, Barcelona inició con el pie derecho tras vencer 3-0 al Mallorca. En los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, México ya ocupa el cuarto lugar en el medallero, en tanto que el día de hoy termina el Abierto de Tenis de Cincinnati, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde, establecemos comunicación con Polo Espejel. ¿Se acuerda usted de este video que se hizo viral hace algunas semanas, en donde un sujeto, también pues su hijo, un escolta e incluso su esposa, golpean a un instructor de pádel, esto en Tlalnepantla? Bueno, pues este sujeto, conocido como Lord Pádel, Alejandro Germán N., y bueno, pues toda su esposa, su hijo y su escolta fueron ya ingresados al penal de Barrientos en Tlalnepantla por agredir justamente a este instructor en un club de Atizapán. Cuéntanos, Polo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que el día de ayer ingresaron al penal de Barrientos Alejandro Germán Mondragón, conocido en redes sociales como Lord Pádel, su esposa Carla Alejandra, su hijo Germán y su socio Tom, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas habrá de determinar su situación legal. Hay que recordar que estas personas están acusadas del delito de homicidio en grado de tentativa por haber golpeado a un instructor de pádel en un club del municipio de Atizapán de Zaragoza el pasado 19 de julio. Una vez que se viralizó, este hecho causó indignación social y este hombre se dio a la fuga, motivo por el cual la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda que se complementó la noche del pasado jueves, cuando llegaba al Aeropuerto Internacional de Cancún procedente de Frankfurt, Alemania. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, vámonos rápidamente con Laura Cardoso, porque el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Ley de Movilidad de la Capital, que establece, entre otras cosas, que las bicicletas eléctricas, los scooters y los bicimotos deberán portar placas y sus conductores deberán viajar con licencia de conducir. Cuéntanos, Laura. Buen día.
Juan Manuel, en más información de la capital, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Movilidad para incorporar a las bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos a una nueva categoría denominada transporte motorizado personal, esto con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, otorgar certeza jurídica y fomentar la sustentabilidad. ¿Qué obligaciones tendrán con esta nueva regulación? Deben de contar con licencia de conducir específica para su tipo de vehículo, tener placas y tarjetas de circulación, usar casco y chaleco reflejante, registrar esta unidad ante la Secretaría de Movilidad, además de que estos vehículos no podrán circular por banquetas, ciclovías ni carriles exclusivos del transporte público. Estas modificaciones también facultan a la Secretaría de Movilidad para adaptar vialidades con más espacios destinados a peatones, ciclistas y usuarios de este tipo de movilidad, así como para ordenar la operación de estos vehículos en la Ciudad de México. Los diputados explicaron que esta reforma busca atender problemáticas como la circulación en banquetas, exceso de velocidad, falta de uso de casco y sobrecarga de pasajeros, situaciones que han puesto en riesgo a peatones, ciclistas y a los propios conductores. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Laura. Y vámonos rápidamente con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este lunes? Enrique, buen día.
Factores como el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre la mesa del norte, el ingreso de la humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe y la onda tropical número 23 seguirán generando pronóstico lluvioso en gran parte del territorio nacional. Para Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas esperan lluvias muy fuertes. Fuertes también van a ser para Zacatecas, Sonora, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Únicamente intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México y Morelos. En contraste, también continuará el ambiente de caluroso, muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana. Temperaturas máximas superiores de 45 grados en Baja California, de 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Y en el Atlántico, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, es que Erin se debilita ligeramente a huracán de categoría 4, manteniendo vientos de 140 millas por hora. Recordar que Erin tomó fuerza durante el sábado hasta convertirse en huracán de categoría 5 en el Caribe, aumentando rápidamente desde una tormenta tropical en un solo día. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que el próximo 6 de septiembre el cantante, compositor y productor René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Repito, esto será el próximo 6 de septiembre. Residente tocará de forma gratuita en el Zócalo capitalino. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
No lo he hecho de esa manera, tanto pasó lo mismo, si ustedes recordarán, cuando fue la reforma judicial. El Partido Verde es un aliado, por supuesto, de Morena, pero es un aliado que también analiza, que revisa, y que lo haremos igual con el tema electoral.
Bueno, pues es la voz de Karen Castrejón. Ella es presidenta del Partido Verde Ecologista. Asegura que su partido va a esperar a que haya una propuesta formal de la reforma electoral, pues para conocer las propuestas a detalle y después de esto fijar ya una posición. Pero bueno, pues Karen Castrejón advierte que no le darán un cheque en blanco al gobierno federal en este tema.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 18 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
A los diversos gastos suntuosos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, la también legisladora Diana Karina Barreras, vayan sumándole uno más. Cuentan que la cuestionada pareja se dio el lujo de contratar a una agencia especializada en manejo de crisis, para difundir el mensaje de que lo publicado se trata de una campaña mediática en su contra, que busca dañar no solo a ellos, sino a toda la 4T. ¿Qué tal?
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Este viernes, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cumplió 90 años convertido en una de las organizaciones obreras más longevas e influyentes del país. Desde su fundación en 1935, ha sido pieza clave en la construcción de Pemex y en la consolidación del sector energético. En 9 décadas, el sindicato petrolero ha vivido transformaciones profundas, del sindicalismo de corte cardenista a las etapas de excesos corporativos que marcaron al siglo XX. Hoy, encabezado por Ricardo Aldana, el sindicato busca reinventarse y reposicionarse como un actor moderno y cercano a las necesidades de los trabajadores. El dirigente, con décadas de experiencia en el sector, ha marcado distancia, ha impulsado una agenda de mayor rendición de cuentas y de apoyo a Pemex en uno de los momentos más complejos. El 90 aniversario no es solamente un festejo simbólico. También es la oportunidad de relanzar la identidad de los petroleros frente a los desafíos de la transición energética, la competencia global y la presión financiera sobre la empresa productiva del Estado. Aldana ha sido claro en que el sindicato debe ser parte de la solución, no del problema, y que la fuerza laboral es el mayor activo con el que cuenta Pemex para salir adelante.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No tiene sentido exigir una disculpa por actos que se cometieron antes de que España o México existieran como tales, pero en todo caso, habría que exigir la disculpa también al estado de Tlaxcala, ya que la abrumadora mayoría de los soldados que derrotaron a Tenochtitlan en 1521 eran tlaxcaltecas.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
En esta temporada vacacional de verano, los destinos turísticos de Guerrero bajo el gobierno de Evelyn Salgado destaca a nivel nacional. Este fin de semana, Acapulco alcanzó 82.2% de ocupación hotelera. Taxco de Alarcón registró 100%. La Unión 83.2%. Ixtapas y Guatanejo 80.2%. Guerrero conquista a turistas gracias al impulso y la promoción turística que encabeza la gobernadora del estado.
Bajo reserva. En El Universal.
Quizá el nombre de Mario Alberto Ávila no decía mucho hasta la semana pasada, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que él es uno de los dos mexicanos acusados de sobornar con artículos de lujo, entre ellos productos de las marcas Louis Vuitton y relojes Hublot, a funcionarios de Pemex, para obtener contratos. Ávila fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN en 2009 y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Y nos aseguran que pidió al gobierno de Estados Unidos la suspensión del proceso en su contra con la promesa de reparar el daño. Nos dicen que Ávila fue uno de los hombres más cercanos al entonces secretario de Gobernación, el finado Juan Camilo Mourinho, durante la presidencia del panista Felipe Calderón. Nos explican que actualmente Ávila ya no se encuentra en el padrón de militantes del PAN, pero algunos de sus cercanos comentan que él es una muestra más del daño que le han hecho al PAN personas con vínculos con el crimen organizado.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Existen muchos casos en el Poder Judicial en los que, a pesar de que el quejoso acredita un estado precario de salud y cuenta con el respaldo de un amparo que le permite atender una audiencia vía videoconferencia, se le obliga a desahogarla de manera presencial. Es el caso de la juez especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, que se negó a abrir una audiencia por el método de videoconferencia. No obstante, el amparo tramitado ante el juez primero de distrito en el estado de Zacatecas, que concedió una suspensión definitiva para que se desahogara la audiencia vía remota. Con el nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá mucho trabajo para evitar que algunos jueces hagan lo que a sus intereses conviene, como es el caso referido.
Trascendió en Milenio.
Que por orden del Tribunal Electoral, el INE entregará hoy constancias a 45 candidatos a magistrados de circuito, entre los que destaca Jorge Medina Sarabia, quien fue coordinador territorial de Morena en Sinaloa en la campaña del hoy gobernador Rubén Rocha Moya. Además, apenas el año pasado quiso ser candidato a diputado local por Los Guindas y acabó de abanderado del Partido Verde para presidente municipal. todo presumido por él en el currículum que envió a las autoridades electorales. ¿Quién puede quejarse de tener un amigo en los tribunales?
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Morena llegó al poder con la promesa de transformar las reglas del juego, y en buena medida, la reducción dramática en la pobreza muestra que lo está haciendo. Sin embargo, el nuevo modelo económico que promueve el gobierno no está exento de errores ni de riesgos. Tres aspectos me parecen especialmente preocupantes. El primero es una buena idea, pero mal ejecutada. La propuesta de sustituir importaciones chinas con productos nacionales es un principio deseable, sin embargo, se está implementando sin demandas ambiciosas para los empresarios beneficiados. El segundo aspecto es la negociación comercial con Estados Unidos. En el afán de complacer a Trump y mostrar que la presidenta es una gran negociadora, se está cediendo ante todo tipo de extorsiones con consecuencias muy perversas en el largo plazo. En materia de seguridad, el riesgo es mayor. Se está fomentando de forma indirecta un ejercicio de testigos protegidos que mañana podrían fabricar testimonios falsos contra quienes hoy gobiernan.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La semana pasada se anunció que el Comando Sur de Estados Unidos amplió el despliegue militar en América Latina y el Caribe como parte de la estrategia anunciada por la Casa Blanca para combatir las organizaciones criminales que califica como terroristas. Al mismo tiempo, se divulgaba la orden del presidente Trump a las Fuerzas Armadas de combatir por tierra, mar y aire a estos grupos. La recompensa por $50 millones para quien dé información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La confiscación de propiedades y bienes de este por $700 millones, la mayoría de ellos encontrados paradójicamente en Estados Unidos. La ampliación de la lista del Departamento de Justicia y del Tesoro contra más organizaciones criminales y más espacios de operación de estos, como la venta fraudulenta de condominios de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta en Jalisco y Nayarit. Extraños vuelos de drones en territorio mexicano. Todo en una semana.
Confidencial en El Financiero.
Tras ser exhibido por su viaje a Tokio, Japón, Andrés Manuel López Beltrán otra vez fue el gran ausente. Esta vez durante el inicio de la conformación de los 71 mil comités seccionales que defenderán la cuarta transformación en la elección del 2027. En los eventos realizados en el país, destacó la ausencia del secretario de organización del partido. Aunque Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido, dijo que hay mucha mala entraña de la oposición. ¿Será que el hijo del expresidente habrá estado en alguna extenuante jornada laboral?
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La reactivación de Acapulco y otros centros turísticos de Guerrero tras los huracanes Otis y John incluye múltiples gestiones. La presidenta del país ha sido generosa con giras y apoyos, pero la gobernadora Evelyn Salgado los refuerza con la promoción de múltiples eventos deportivos y artísticos. Ahora gestiona vuelos. En julio se abrió la ruta Morelia-Cihuatanejo de Volaris y para noviembre se regularizará el trayecto aéreo Guadalajara-Cihuatanejo. También en noviembre se reactivará el vuelo directo Monterrey-Acapulco de Viva Aerobús. Y en invierno, United Airlines cuadriplicará la frecuencia desde Houston.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Habrá que estar pendientes este lunes de una posible reunión en Palacio Nacional entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en la de Senadores. Los temas a tratar, además de la agenda legislativa, podrían ser sobre cambios en las direcciones del Partido de la Cuarta Transformación, tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Prevé Ebrard acelerar las negociaciones arancelarias. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México se encuentra en un momento de fuerte atracción de inversiones extranjeras, al grado de que representantes de grandes firmas internacionales visitan el país de manera recurrente para explorar oportunidades. Ebrard dijo que, aunque México ya registra flujos constantes de inversión, la estrategia de atracción se intensificará una vez que concluyan las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. En más información, anuncia Claudia Sheinbaum inversiones en el sector salud. La presidenta destacó la inversión que está haciendo su gobierno en materia de salud. Ayer anunció que el IMSS Bienestar vamos a invertir cerca de 15 mil millones de pesos. En otra nota, México busca superar las 1,000 patentes este año. Cada año, el INPI recibe más de 220 mil solicitudes de marca, un indicador de que la economía se está moviendo, dijo Santiago Nieto, director del instituto. También destaca, se anticipa Morena al 2027. Este domingo arrancó el operativo Morena Arrasa en todo el país, con lo que el partido guinda se anticipa a la batalla electoral intermedia del 2027. Todos a territorio fue la orden. El proceso inició con una asamblea vecinal en Coyoacán.
Reforma.
Acusan gasolineros extorsión oficial. Empresarios del sector energético acusaron ser víctimas de sobrerregulación de permisos y multas por parte de dependencias del sector, así como de extorsión y acoso desde las representaciones estatales de la Fiscalía General de la República. En más información, ligan a Bermúdez con plagio de huachicolero. El presunto líder de la agrupación criminal La Barredora y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, está acusado junto con dos presuntos cómplices de secuestrar a un empresario dueño de una gasolinera asegurada por presunta venta de huachicol. En otra nota, ejecutan a 8 policías en Ayutla, Guerrero. Al menos 8 policías murieron en una emboscada el fin de semana en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero. En más información, consultan regreso. Una encuesta en la red social X, Morena Noticias, puso a consulta el regreso de Andrés Manuel López Obrador con la pregunta, ¿les gustaría que regresara? Además, es libre de hacer lo que quiera, defiende Morena. Beatriz Gutiérrez Müller es libre de hacer lo que quiera, dijo ayer la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, luego de que el diario ABC publicó que la esposa de López Obrador ya vive en Madrid. Incluso consideró que Gutiérrez Müller es víctima de acoso de la oposición.
El Universal.
Narco buscó estrenar el AIFA para tráfico de droga. Inteligencia detecta cargamentos millonarios de cocaína y metanfetamina en bodegas de empresa importadora. También se incautan 6 kilos de fentanilo a burreros. En otra información, Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House. Denuncia falsedades en el libro Las señoras del narco, Amar en el infierno, de Anabel Hernández.
La jornada.
Pobreza en México, la más baja en 40 años. Es una hazaña de la 4T, afirma la presidenta Sheinbaum. Destaca aumentos salariales, programas sociales y proyectos de infraestructura. En otra información, sufre derrota la izquierda en Bolivia. Dos candidatos de derecha disputarán la segunda vuelta. Rodrigo Paz Pereira sorprende al obtener 32.18% de los votos. Contenderá con el expresidente Jorge Tuto Quiroga Ramírez.
Milenio.
Sedena aplica triple barrera para frenar droga, armas y migrantes. Estas líneas de contención se ubican en el Istmo de Tehuantepec, la zona transversal Pacífico-Golfo y en la frontera norte, donde operan otros 10,000 elementos desplegados por la Guardia. En otro tema, Mota en Gil alista 8,000 millones de pesos para atraer más turismo de Estados Unidos. Aeropuertos Mexicanos, filial de la transnacional, atenderá las terminales de Tepic, Nayarit y Puerto Escondido. Oaxaca.
Excelsior.
Salario, motor en la reducción de la pobreza. El incremento en los minisalarios y de los ingresos en general fueron los factores clave detrás del descenso reportado por el INEGI, afirma su presidenta Graciela Márquez.
El Economista.
Exportación de jitomates se redujo 19.2% anualizado en el primer semestre. Es la contracción más pronunciada de los últimos 13 años. El fin del acuerdo con Estados Unidos para el producto podría reducir los envíos hasta 25%, estima Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Además, Estados Unidos aprueba combatir por zonas al gusano barrenador. El plan incluye ingreso del ganado a Estados Unidos por vía marítima y corrales certificados.
La razón.
Ex segundo de Laida, socio de empresario buscado por Estados Unidos por sobornos a Pemex. Armando Constantino Toledo Hamid, exsecretario de Gobierno de Sansores en Campeche, y Alberto Ávila Alizárraga crearon juntos Penta Financial, revelan documentos del registro público.
24 horas.
Cárteles lavan con cripto en Europa. Así como México busca diversificar sus exportaciones más allá de Estados Unidos, el crimen organizado amplió sus horizontes y envía cargamentos de droga al viejo continente, Asia y Oceanía, donde utilizan criptomonedas para repatriar el dinero a suelo azteca. También encontramos, Estados Unidos da casi 900 millones para abatir migración. Aunque la cifra luce modesta, el verdadero salto llegará con la entrada en vigor de la ley One Big Beautiful Bill Act, que abre la llave a 170 mil millones de dólares adicionales.
El Sol de México.
México destaca por blindaje sin calidad. México es el país de América Latina con más empresas amonestadas por no cumplir con estándares internacionales de calidad en los equipos balísticos que venden a las Fuerzas Armadas, las corporaciones locales y a empresas privadas.
La prensa.
Gaseras al orden. Van en Ecatepec contra estaciones de carburación que operan de manera irregular. 54 ya fueron clausuradas.
La crónica de hoy.
Surgen primeras dudas sobre la reducción de la pobreza. Especialistas analizan para Crónica los cambios metodológicos que dificultan discernir en qué medida las variaciones observadas reflejan mejoras reales en las condiciones de vida o simplemente responden a mejoras en los instrumentos de medición estadística.
El Heraldo de México.
Atienden 18 mil llamadas de extorsión en un mes. En 58% de los casos se logró detener el delito, así lo informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
Esto.
Inquebrantable. Vivió incertidumbre por las lesiones, pero Gaby Agúndez nunca pensó en el retiro. Se sobrepuso para ganar una medalla de plata junto a Ale Estudillo en el Mundial de Deportes Acuáticos y está lista para más.
Radioformula.com.mx.
Señalan al hijo de López Obrador por lujos en Tokio. Gastó 47 mil pesos en una cena, revelan facturas. Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, aseguró que el viaje a Japón fue costeado con sus propios recursos.
Expansión.mx.
Miles de personas protestan en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra en Gaza. Las familias de los rehenes que continúan en el enclave palestino exigen al primer ministro de Israel que llegue a un acuerdo con Hamas para liberar al resto de cautivos.
Infobae.com.
México tiene menor porcentaje de pobreza desde hace 40 años, asegura Sheinbaum.
Reporte Índigo.com.
El influencer Camilo Ochoa, conocido como El Alucín, fue asesinado en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en Temixco, Morelos.
Político.mx.
Capturan a Tormenta Junior, hijo de Antonio Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo. Ezequiel es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén e hijo de Tony Tormenta, líder criminal abatido en el 2010.
AgenciaEFE.com.
Trump dice que Zelensky puede acabar la guerra casi de inmediato si descarta Crimea y la OTAN. Zelensky pide una paz duradera y no algo que le sirva a Putin para iniciar un nuevo ataque. Además, China responde a Trump y reitera que buscará la reunificación pacífica con Taiwán.
Forbes.com.mx.
No solo en Gaza, Estados Unidos minimiza las atrocidades cometidas por los regímenes que respalda.
El País.
Los líderes europeos arropan a Zelensky en su visita a Trump. También destaca, casi 40 incendios abrazan España.
The Washington Post.
Rusia ataca a Ucrania mientras Zelensky y sus aliados se preparan para reunirse con Trump.
The New York Times.
La propuesta de Putin para un acuerdo territorial dirigida a Trump desplaza la presión hacia Zelensky.
The Wall Street Journal.
Los futuros de acciones caen ligeramente ante la reunión antes de la reunión entre Trump y Zelensky.
Financial Times.
Zelensky y líderes europeos vuelan a Washington para presionar a Trump sobre Ucrania. Y en la prensa de los estados, la crónica de Baja California, empresarios piden reducir espera en retén y garitas de Baja California. En imagen de Veracruz, corrupción salpica a Veracruz. La trama de sobornos en Pemex expuesta en Texas reveló operaciones en el estado. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de lunes 18 de agosto. Y vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en la zona oriente de la ciudad continúa la reducción de carriles a través de la calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia la zona centro de la ciudad, debido a que continúan las labores por obras del socavón que se encuentra sobre los centrales a la altura de la calle de los Reyes, esto es justamente antes de cruzar Canal de San Juan, así como en los laterales antes de cruzar Río Churubusco, por el cual ya los rezagos vehiculares desde el puente de la Concordia hasta por lo menos la zona del circuito interior. También vámonos en materia de movilizaciones, donde hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana durante el día se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, está ubicada sobre la calle Labrán González, número 46. Todo esto muy cerca de la zona del eje 1 Poniente en su tramo Bucareli. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También a las 11 de la mañana otro grupo de manifestantes espera que arriben a inmediaciones de la alcaldía Iztacalco. Está ubicada sobre la avenida de Río Churubusco y Benito Juárez, todo esto en la alcaldía Iztacalco. Ya para finalizar, también hay que tomar muy en cuenta que este lunes los vehículos que no circulan con terminación de placa 5 y 6, engomado amarillo, recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí está el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues estamos escuchando Pater Noster, es una obra del maestro Francisco de Paula León. Esta obra, bueno, pues forma parte del programa de un evento que tendrá verificativo en los próximos días en el estado de Veracruz. Este evento se denomina Concierto por la Paz y pues precisamente me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta mañana al maestro Francisco de Paula León. Maestro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, mucho gusto. Gracias a ustedes.
Gracias, maestro. Si nos puede contar, bueno, pues, ¿en qué consiste, de qué se trata este Concierto por la Paz?
Claro que sí, Juan Manuel. Bueno, pues, es una jornada muy interesante, yo diría muy importante, que hemos decidido tanto la orquesta de Boca del Río, que dirige el maestro Diego Nasser, que es una gran, gran orquesta veracruzana, dedicarla no solamente a escuchar la bellísima música de Beethoven, de la Novena Sinfonía, y que va a ser tocada junto con mi obra El Padre Nuestro, sino que le demos un significado, le diéramos un significado para algo tan importante como es la paz mundial. En un tiempo en el que estamos viviendo en las noticias un mundo patas para arriba,
sí,
¿no? Con guerras en Ucrania, con tragedias en la Franja de Gaza, en África, en otros lugares del mundo, en nuestro país también, pues con todo el tema de la delincuencia organizada, es un momento que requiere de establecer una plegaria, ¿verdad?, al Creador, para pedirle por la paz mundial.
Maestro, siempre la música, digamos, es un oasis, es un respiro, ¿no?, ante la violencia, ante lo convulso que se encuentra este mundo.
Así es, la música es un lenguaje universal, ¿verdad?, que no solamente en el caso del Padre Nuestro, que es una oración que todo el mundo cristiano, millones de gentes hemos repetido alguna vez en nuestra vida, y que tiene un significado de un llamado al Padre para pedirle, para alabarlo por un lado, para sí, pedirle el pan de cada día, para pedirle que perdone nuestras ofensas, para al final pedirle que nos libre de todo mal y demás, pero siendo una oración, como se llamó la oración de la montaña, ¿verdad? La idea mía en la composición fue darle una connotación universal, no solamente restringida a una sola doctrina o religión. Hoy en día, en este mundo unificado que vivimos, no podemos ya separar naciones ni religiones, sí, ni nada, sino hacer una oración que le demos una dimensión universal para pedirle a Dios por el mundo en el que vivimos y que tanto necesita esa iluminación, esa ayuda, sí, esa y que esta oración pues tiene una potencia tremenda, ¿no? Porque nada más y nada menos nos estamos dirigiendo al Padre, al creador de todas las cosas, al arquitecto del universo entero, y entonces desde nuestra pequeñez, ¿verdad?, nos asomamos a ese espacio en donde nosotros depositamos toda nuestra fe, nuestra confianza, y sobre todo nuestro amor a los demás, ¿no? Es un momento ecuménico, es un momento de unión,
sí,
con todas las razas, culturas, recordando, y por eso el Padre Nuestro es una oración que junto con el canto a la alegría de Beethoven,
sí,
este binomio musical que diseñó la orquesta de Boca del Río en forma muy afortunada, se puede convertir y tiene un significado para darle la connotación de una jornada por la paz del mundo.
Perfecto. En 30 segunditos, maestro, por cuestiones de tiempo, ¿cuándo va a ser este concierto por la paz? ¿A qué hora? ¿Quién puede asistir?
Bueno, puede asistir todo el mundo, por supuesto, todo el mundo es bienvenido.
Sí.
Va a ser de este viernes en 8, uh-huh, el día viernes 29 de agosto, es el viernes a las 8 de la noche. Tengo entendido que los boletos están disponibles por internet, etcétera, pero por supuesto puede asistir todo el mundo. Es una, les extiendo una invitación a que sean parte de este, de esta jornada por la paz, y sobre todo de escuchar esta música. No puedo hablar por mi música, que la compuse con todo este espíritu, digamos, de una plegaria a Dios nuestro Señor, para por la paz mundial, sí, por un signo de agradecimiento muy grande por la vida que me ha concedido, por el amor que he tenido de tanta gente que quiero, de mi familia,
sí,
etcétera, de mis amigos. Pero sí, la invitación se extiende a todo el mundo que quiera tener la experiencia y vivir la experiencia de esta, de este momento tan especial, que en el que le extendemos,
sí,
una plegaria a Dios por la paz mundial.
Perfecto, 29 de agosto, allá en el estado de Veracruz, este evento, concierto por la paz. Maestro, gracias por estar, por tomar la comunicación esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, mucho gusto y muchas gracias.
Fuerte abrazo, el maestro Francisco de Paula León. Y bueno, fíjese, a propósito del tema de la paz, ¿no? Alrededor de 1,000,000 de personas se manifestaron ayer allá en Tel Aviv y otras ciudades de Israel para demandar la liberación de los rehenes y también, pues, demandar un alto el fuego. La policía detuvo a 38 manifestantes y el primer ministro Benjamín Netanyahu, pues, acusó, ¿no?, a los inconformes de reforzar la posición del grupo extremista Hamas. Pero bueno, no obstante, también Benjamín Netanyahu dijo estar dispuesto a negociar una liberación de los cautivos, pero que esto fuera por fases. Así que bueno, pues ahí está. Ni en Israel los propios ciudadanos, sus propios ciudadanos están conformes con, pues, las acciones que está llevando el premier israelí Benjamín Netanyahu. Pues más de 1,000,000 de personas salieron a las calles ayer para exigir, pues, ya que se ponga un punto, un alto el fuego en aquella región del Medio Oriente. Nos vamos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vámonos hasta el centro de operaciones del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, cómo está funcionando este día o esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda, como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. En la línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, se presenta afluencia alta con un intervalo de 5 minutos. El resto de las líneas de la red operan afluencia moderada y avance continuo. Si las y los usuarios se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlan se encuentra abierta y en operación. Durante su viaje, eviten permanecer en las puertas del tren, distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atento a las indicaciones del personal del sistema. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @MetroCDMX. Reportó Ana Moreno para Las Primeras de Anda de Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Bueno, pues ahí está este reporte de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y le comentaba hace unos momentos de esta reunión que tendrá verificativo el día de hoy ahí en Washington, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bueno, pues será recibido por su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Y bueno, pues para conocer, ¿no?, lo que se espera de este encuentro, pues vamos a escuchar el comentario de la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en negocios globales y del Bachelor's Degree in Global Business, Universidad Iberoamericana, pero también es coordinadora de la unidad de estudios del conflicto Rusia-Ucrania en COMEX. Adelante, maestra. Doctora, adelante, buen día.
Después de la cumbre en Alaska, donde se reunieron los presidentes de Rusia y Estados Unidos, pareciera que hubo un deshielo en las tensiones, pero no precisamente se dio un acuerdo definitivo ni del cese al fuego y mucho menos de la paz. Todo pareciera que el horizonte se apunta hacia la aceptación por parte del presidente ucraniano Zelensky en cuanto a que cambiará las fronteras de Ucrania frente a Rusia. Territorios como Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson son altamente apreciadas por el inquilino del Palacio del Kremlin, pero profundamente negadas por el presidente de Ucrania. No tenemos la claridad sobre qué es lo que se vaya a resolver hoy en la Casa Blanca en una reunión con algunos líderes europeos, por supuesto con Zelensky y con Trump. Tal parece que no hay mucha salida. Ucrania tiene una camisa de fuerza con poco margen de maniobra y al final del camino tendrá que aceptar las condiciones que el presidente Vladimir Putin ha impuesto para establecer una paz a largo plazo, pero con la garantía de seguridad hacia Ucrania bajo el respaldo de Europa, pero con la certeza por parte de Washington que Moscú no volverá a invadir. ¿Será fácil? ¿Será una apuesta viable? ¿Será que hoy veamos a un Zelensky derrotado? Por supuesto que también en la conversación se abordará el hecho de que el presidente ruso exige que se convoquen elecciones inmediatas en Ucrania. La garantía de que Ucrania no será jamás miembro de la OTAN y que además Occidente no puede proveerle más armas. Sin duda, el mandatario de Rusia tiene todas de ganar, sí, y el de Ucrania todas de perder. Y en el intermedio, ¿por qué no la medalla del Premio Nobel de la Paz que tanto quiere el inquilino de la Casa Blanca? Pero ¿será que la ambición imperialista de Putin y de Trump los lleve en realidad a que Zelensky acepte lo que estos dos personajes están acordando respecto al futuro geoeconómico y geopolítico de Ucrania? Tiempo al tiempo.
Gracias, doctora.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, vamos ya un poquito tarde con mi querido Beto Campos. Entramos en materia, mi querido Beto. Concluye esta fecha 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Pues lamentablemente en dos partidos se registran pues una serie de altercados. Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, culminó la quinta fecha de esta apertura 2025, donde habrá que destacar que el equipo de Puebla terminó cayendo 2-0 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, donde lamentablemente previo a este partido se dio una balacera en la cual desafortunadamente falleció una persona. Y en el tema deportivo, destacar que el resultado negativo que terminó teniendo el conjunto poblano derivó la salida de Pablo Guede de los Camoteros. En más resultados, León terminó venciendo 1-0 a Necaxa en el Victoria. Chivas cayó como local ante Bravos de Juárez por 2-1. Cruz Azul venció 3-2 a Santos Laguna en Ciudad Universitaria. Gabriel El Toro Fernández le dio el triunfo a su equipo después de que hace algunas semanas estaba fuera del plantel. El conjunto de las Águilas del América derrotó 3-1 a Tigres en el Volcán con doblete de Eric Sánchez, mientras que Pachuca terminó cayendo 2-0 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Hidalgo. Cayó el invicto del equipo de Jaime Lozano y estas son sus impresiones.
Sí, creo que regalamos un tiempo. Tampoco es que Xolos nos metió atrás. Hizo dos llegadas y una que le regalamos y fueron 2 prácticamente, ¿no? Sí duele porque veníamos, creo que nos venía saliendo todo muy bien. Hoy no fue el caso, ni el primer tiempo ni el segundo, porque a pesar de generar opciones de gol, no pudimos ni siquiera descontar en el marcador. Creo que lo que me deja tranquilo es la reacción del equipo.
Las palabras de Jaime Lozano después de la derrota de su equipo 2-0 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Hidalgo. Mientras tanto, Toluca igual 1-1 con Pumas en el Estadio Nemesio 10. Querétaro empató a 3 con Atlas en el Corregidora, en tanto que Monterrey venció 3-2 a Mazatlán FC como local. Destacar que Pachuca y Monterrey mandan en la tabla general con 12 unidades, le siguen América y Cruz Azul con 11 cada uno. Toluca es quinto lugar con 10 unidades, Tigres es sexto con 9, Xolos llegó a 8, en tanto que Santos, Laguna, Atlético de San Luis y León se quedan con 6. En lo que se refiere a la tabla de goleo, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul manda con 5, le sigue Germán Berterame de Monterrey con 4, misma cantidad para Joao Pedro del Atlético de San Luis, que por cierto marcó doblete el día viernes ante el equipo de Puebla. En la Liga de Inglaterra ya inició con la victoria 4-2 del Bournemouth, con la victoria de Liverpool 4-2 ante el Bournemouth como local. Brighton igual 1-1 en casa ante Fulham. Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 66 siendo titular, en tanto que Wolverhampton fue goleado en casa 4-0 a manos del Manchester City. Chelsea empató 0-0 con Crystal Palace y Manchester United cayó en casa 1-0 ante Arsenal. En la Liga Española, Villarreal ganó 2-0 al Real Oviedo como local. Este equipo de Real Oviedo habrá que recordar que es de grupo Pachuca, en tanto que Barcelona terminó sacando una gran victoria 3-0 sobre el Mallorca como visitante. Athletic de Bilbao derrotó 3-2 al Sevilla como local, en tanto que el Atlético de Madrid terminó cayendo 2-1 a manos del Español como visitante. En la pretemporada de la NFL, los Santos de Nueva Orleans terminaron empatando 17-17 con los Jaguares de Jacksonville. Los Vaqueros de Dallas cayeron 13-31 ante los Cuervos de Baltimore, en tanto que las Águilas de Filadelfia también terminaron perdiendo 13-22 a manos de los Cafés de Cleveland, y los Vikingos de Minnesota cayeron 12-20 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. El día de hoy se disputan las finales del Abierto de tenis de Cincinnati, donde habrá que destacar que en la categoría femenil Iga Swiatek estará enfrentando a Yasmine Paolini, en tanto que la masculina Jannik Sinner hace lo propio con Carlos Alcaraz, insisto, dentro de lo que es el Abierto de tenis de Cincinnati. En los Juegos Mundiales que se desarrollaron en China, la selección mexicana de flag football terminó por llevarse la medalla de oro tras vencer 26-21 a Estados Unidos en un partido que prácticamente se definió en la última jugada, en tanto que en el racquetball Paola Longoria se quedó con la presea de plata. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se quedó en el lugar 42 de la clásica de Hamburgo después de 207 kilómetros recorridos. Y los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay siguen cayendo medallas para la delegación mexicana, en este caso en los clavados David Vázquez y Jesús Agúndez ganaron la medalla de oro en sincronizado 3 metros varonil, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, aseguró que México cerró 2024 con 700 patentes, la cifra más alta registrada, y ese año la meta es superar las 1,000. Detalló que cada año el instituto recibe más de 220,000 solicitudes de marca. La Canaco Ciudad de México informó que las ventas con motivo del ciclo escolar 2025-2026 alcanzarán una derrama económica de 5.523 millones de pesos, lo que representa un incremento del 6.3% en comparación con lo registrado en 2024. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, aseguró que durante los primeros seis meses del año los aranceles impuestos por Estados Unidos a México han tenido repercusiones en exportaciones mexicanas.
Gracias a Itzel Vanegas y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.